Bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Europa se puede conseguir de todo. Europa está a la cabeza del consumo. Si tienes dinero, te puedes comprar un móvil que te calcula las pulsaciones, tu estado de ánimo, la latencia de tus hormonas. Puedes coger un avión o un tren súper veloz y desayunar en Barcelona, tomarte un cortado el mediodía en Zúrich y la cena en Londres. Aunque hay que estar un poco loco para ir a cenar a Londres, pero poder se puede. Un joven universitario danés puede hacer un máster en Viena. Un avión silencioso de la OTAN puede parar en Rota sin que nadie se entere. Millones de vacas europeas son ordeñadas automáticamente. A Keylor Navas, el portero del Real Madrid, le iban a mandar a Manchester, a él solito, en un avión privado. En Alemania, una presidenta estornuda y en Portugal le desean salud. En Roma o en Ámsterdam debe de haber servidores, habitaciones llenas de ordenadores que conectan los correos, las finanzas y las apuestas de medio mundo. Un centollo es vendido por la mañana en una lonja de La Coruña y al mediodía se vende en Salamanca. Un plátano de La Orotava se consume en Dijon. Europa está orgullosa de su historia, de sus monumentos, de sus filósofos, de sus escritores, del incomprensible cine francés, de sus revoluciones, de su pragmatismo, de su democracia. Europa está orgullosa de sus ejércitos, de su mercado único, de su moneda única y de su alta cocina. Europa tiene un Parlamento Europeo y decenas de parlamentos nacionales. También tiene arquitectos que hacen puentes, una Champions League, alta costura, grandes fortunas. Fabrica coches, muebles y microchips. Un hombre europeo, español, Amancio Ortega, tiene una fortuna de más de 60.000 millones de euros. Un túnel conecta el capital del continente con el de Inglaterra. Francia le regaló una estatua de la libertad a Estados Unidos. Y esta gran Europa, con acceso restringido y derecho de admisión, es incapaz de mandar una flota permanente de barcos que auxilia tantas personas desesperadas que naufragan y perecen en ese mar al que llaman Mare Nostrum. Más de 10.000 personas ahogadas en su mar porque el poder europeo anda entretenido en sus mercados y en sus bolsas. Y los medios de persuasión, las voces de sus amos, concentrados en que este genocidio no parezca que es un asesinato colectivo. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Le vamos a dar fuego a Roma en este tiempo. Ya no nos pueden parar. avisado. ¿Cómo es la Lamberti? Pum pum para el Vaticano. Pum 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 pum. Los tanques aliados. Pum 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 pum. Obama y su hermano. Pum 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 pum. La Magdalena. Pum pum para el Vaticano. Pum 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 pum. Carcos de marrano. Pum 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 pum. Rajoy Mariano. Pum 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 pum. La Magdalena. Mira que el sagrado fuego ya lleva ardiendo. La sangre de los de abajo tan largo tiempo. Que aunque tú corras escapa corriendo, no estaba previsto en este tiempo. Nueva religión del dinero, pirata sobre asfalto, rapiña del hermano al hermano. Cuando miro alrededor no creo, veo tanta gente abandonando sin nadie para tender la mano. Pum pum para el Vaticano, pum 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 pum, Obama y su hermano. Pum 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 para el Papa Romano. Pum 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 pum, la Maquirian. Pum pum para el Vaticano, pum 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 pum, Carcos el marrano. Pum 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 pum, el ejército americano. Tierra tiembla y los gobernantes quizás entiendan. Por eso hacen armas para destruir. Nadie que no esté loco desea morir. Yo digo así, no quiero ver más sufrimiento. El tiempo ya llegó, estás atento. Todo lo que fue dicho, mira, ya se cumplió. El juicio de ya arde fuego. Pum pum para el Vaticano. Pum 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 pum. Rajoy Mariano. Pum 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 pum. El imperio pagano. Pum 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 pum. La maquinaria. En este tiempo le vamos a dar fogalera a Roma. Quiero que todos unidos arriba nos lancemos como una bola de fuego. ¿Cómo es? ¡Para Mercy! Pum pum para el Vaticano. Pum 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 pum. Los tanques aliados. Pum 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 pum. Fila de mi su hermano. Pum 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 pum. Anagiria. Fabrican juguetes de matar, pero con la vida no se debe jugar. Ni utilizar para asesinar en las guerrillas de Colombia o África. Pero son los mismos quienes venden las armas, los que te gobiernan y aseguran la paz. Esta es la realidad, el voto lucrativo Estados Unidos, América. Y en Europa mucho dinero dan, solo que las televisiones también suyan. Y los periódicos desde donde te apoyan, desembuchan, desorientan. Tener a la gente engañada en su plan, llenándole la cabeza de tonterías. Se pintan como los buenos de la historia, arman a las víctimas de su miseria. La tortura y la miseria. Se van a coger fuego ellos solo. Se lo venimos diciendo desde hace tiempo. Esto es música y conciencia de elevación. ¿Cómo es? Hey, hey. Pum, 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 pum. Falso cordero. Pum, 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 pum. Falsa educación. Pum, 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 pum. Industria del cemento. Pum, 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 pum. Edificio químico. Pum, 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 pum. Planes atómicos. Pum, 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 pum. Populismo mítico. Pum, 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 pum. Se van a coger fuego. Pum, 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 pum.
Bueno, nosotros somos Jimena Castillo y Martín Sanguinetti. Nosotros formamos parte de un colectivo que se propuso trabajar con sindicatos en diversos temas. Inicialmente porque muchos de nosotros veníamos separadamente trabajando en estos temas, o por un espacio de economía crítica que trabajaba temas similares, o porque en la universidad de la República, mayormente a través de extensión universitaria, algunos teníamos trabajo con organizaciones sindicales, sobre todo en aspectos vinculados a la formación. Bueno, ahí nos fuimos como reuniendo y decidimos formarnos en una cooperativa para poder trabajar, digamos, y somos 6 economistas y además 3 compañeros más que tienen otras formaciones, pero que complementan al trabajo, que si bien la pata más fuerte al momento es económica, la idea es abordarlo desde una perspectiva interdisciplinaria, digamos, las problemáticas o las temáticas. Básicamente trabajamos en 2 grandes líneas, la mayoría de nosotros en el tema educación, y ahí trabajamos con distintos sindicatos, algunos vinculados a la educación secundaria, digamos media, a la educación técnica y profesional, que están agremiados en otros sindicatos, y a los funcionarios que tienen que ver con el aparato administrativo de la educación. Y después otro núcleo que trabaja con temas de energía, con específicamente con la empresa estatal uruguaya, que trabaja con temas de energía, y bueno, se hacen apoyos específicos en esos temas. Un poco la preocupación de los sindicatos, si bien en Uruguay existe como una central única de trabajadores que tiene su propio estudio, digamos, o estudio que apoya a las cuestiones sindicales, bueno, es un instituto, digamos, chico para lo inabarcable que es las cuestiones económicas y las cuestiones económicas vinculadas a lo sindical. Entonces muchos sindicatos uruguayos contratan asesores. La propuesta nuestra tiene como varias patas. Por un lado, nos parece como muy importante, y a veces los sindicatos en primer momento no lo visualizan como tan clave, que tiene que ver con la formación, digamos, además de ayudar o atacar a temas específicos, nuestra idea es que los problemas económicos sean de comprensión y de interés para todo el sindicato, digamos, no solamente para la dirigencia, sino para los núcleos de base, y por eso ahí intentamos como que las temáticas que trabajamos, no sé, presupuesto, coyuntura económica, diversos temas que puedan tener una llegada a las personas, a los militantes, digamos. Y después, por otro lado, elaborábamos entre todo este núcleo de compañeros estudios o lecturas, digamos, de diversos temas, muchas veces o mayoritariamente a pedido, digamos, de los propios sindicatos. Una de las cosas que para nosotros es muy importante es que al trabajar todos en la educación y en la educación vinculada a lo público, tenemos como muchos temas en común, entonces hacemos como sinergia entre todos, y de repente si algún tema no es muy demandado en un subsistema educativo, pero sí en el otro, igualmente como que nos parece importante abarcar. Y no sé si me estoy olvidando de algo, Martín.
No, capaz que resaltar un poco lo que que es comuna. Bueno, en Uruguay existe una universidad estatal, en donde sea la República, que bueno, es cogobernada y autónoma, pero tiene una impronta muy muy eurocéntrica, digamos, de cómo entiende la academia y la producción de conocimiento. Por tanto, la necesidad de formar comuna por parte de estas personas que queríamos, que creemos que el conocimiento viene por otro lado de las economías latinoamericanas, o sea, viene por el lado de crear conocimiento no es en una universidad de puertas para adentro, sino que es con la gente, sobre todo por cómo se da, o sea, quiénes son los que acceden a la universidad, qué sé yo, en Uruguay, bueno, genera un elitismo muy muy grande, y por tanto el conocimiento que se genera también es para la reproducción de capital, básicamente. Entonces, bueno, romper eso, como uno un poco intenta, es una propuesta que intenta romper eso, o sea, el conocimiento se genera con, y ahí hay un sujeto, o sea, hay una decisión explícita de con quién trabaja comuna, en este caso con el movimiento sindical, pero en realidad es con la organizaciones sociales en general, o sea, populares, y la forma de generar conocimiento es con y para esos sujetos. Eso es como un poco resaltar la fuerza que tiraba Jimena de comuna. En particular, para que se comprenda, por ejemplo, los conflictos de la educación que se están trabajando, bueno, Uruguay se caracterizó por ser un país bastante extraño para lo que son las economías latinoamericanas, por su población de colonia, digamos, de gente que vino a vivir, no como otras economías de América Latina, donde el tipo de extracción o el tipo de inserción del sistema capitalista era más de extractivo y no tanto colonial. En Uruguay se dio un fenómeno bastante, o sea, la población es criolla, básicamente, españoles que se vinieron a instalar, italianos, que no hay población indígena, prácticamente, o por lo menos no organizada. Entonces tuvo algunas peculiaridades demográficas que permitió tener un sistema educativo bastante extraño para lo que eran las economías latinoamericanas. Lo cierto es que desde las dictaduras de los años 70 hasta ahora, ese proceso se ha truncado bastante, y la educación ha tenido un retroceso muy importante, De hecho, bueno, durante los años 70 hasta mediados del 95, por ahí, el presupuesto educativo fue perdiendo peso año a año, es decir, la prioridad macroeconómica, que se presupuestal que se le brinda a la educación, ha perdido peso tendencialmente en todos esos años, con vaivenes. A partir del 95 recupera ese peso y, bueno, con los gobiernos progresistas del año 2005 hasta el momento se ha aumentado bastante el presupuesto, pero si uno lo ve en términos históricos sigue siendo bastante magro. Y bueno, eso tiene muchos problemas. Primero, que economías tan desiguales como la economía uruguaya, los que acceden a educación de calidad tienen un problema de acceso si no se invierte fuerte, hay fuertes inversiones en la educación pública y universal. Eso por un lado. Por otro lado, las economías, la historia del presupuesto en educación, salud y vivienda en particular, que es la parte donde, bueno, el Estado podría intervenir como para solucionar algunos problemas de la desigualdad en la creación de productos, digamos, sufren este problema, el mismo que la educación, que tienen una tendencia decreciente en el tiempo. Y el otro problema que tienen es que siguen los ciclos de la economía, es decir, cuando la economía le va mal, la prioridad macroeconómica, es decir, el esfuerzo que se hace, también cae, por tanto siempre son las variables de ajuste, cosa que no le pasa al capital, ¿no? O sea, por ejemplo, los impuestos, por lo general le pasa lo inverso, los impuestos que paga el capital, o sea, para que se entienda, tenemos una estructura tributaria que tiene un fuerte componente de impuestos al consumo, muy poco impuesto al capital, digamos, a la inversa de lo que le pasa a los países como España, por ejemplo. Eso por un lado. Y la otra puja que estamos dando, o que estamos ayudando a dar, es al Sindicato de la Energía Eléctrica, que la UTE es la empresa monopólica estatal encargada de generar, transmitir y distribuir la energía en Uruguay, que también en esta oleada liberal de las dictaduras de los 70 comenzó un proceso de privatización, en particular de la generación, que luego con la apertura democrática fue resistida con un plebiscito en el 92, donde el pueblo le dijo no a las privatizaciones, pero igual esa siguió vía leyes avanzando. En particular en el año 96 se genera un marco normativo que posibilitaba la privatización en la generación de energía y que, bueno, que no había avanzado tanto hasta los últimos años, que se dieron una conjunción de cosas. Primero, que la economía uruguaya le fue muy bien. En los últimos 13 años la economía uruguaya ha crecido mucho, ha recibido mucha inversión extranjera, en particular de los países europeos, por las crisis de no tienen dónde colocar su capital. Al país emergente siempre le pasa que cuando los países centrales no tienen dónde meter su plata, vienen a buscar rentabilidad en los países periféricos. Y bueno, en particular con España, nos han vendido un paquetito bastante lindo con la generación de energía eólica, porque vía la crisis como que se truncó un poco el proceso de eólico en Europa, y bueno, nosotros ahora estamos viviendo un proceso de privatización de la generación de energía con contratos bastante complicados para la empresa. Va a tener que afrontar contratos bastante complicados para lo que genera la energía este sector privado. Y tal, o sea, lo que se hizo fue hacer unos contratos bastante jodidos para garantizar la rentabilidad de capital, digamos. Y bueno, ahí ha avanzado mucho la generación de energía privada, y bueno, este quinquenio se propone avanzar a la privatización de la transmisión de la energía. Por tanto, bueno, la lucha es de resistencia, obviamente. ¿Por qué? Porque primero que nada, lo mismo que pasaba con la educación, Uruguay tiene una historia de que es bastante distinta al resto de los países latinoamericanos sobre el acceso a la energía. Hoy el 99% de los hogares uruguayos tienen energía eléctrica, por tanto tiene un potencial por ejemplo, redistribuidor o de democratización del acceso a la energía que no tienen otros países latinoamericanos, pero eso es muy costoso, ¿no? O sea, en una cabeza de rentabilidad, una empresa privada nunca le llevaría luz a un hogar rural en el medio del campo, porque es muy costoso, simplemente no le sería rentable. Bueno, gracias a que tenemos una historia de una empresa estatal, eso sí se pudo hacer. Y bueno, avanzar a la privatización es, de alguna manera, avanzar en la cabecita esta de búsqueda de rentabilidad de capital, y por tanto es la resistencia, ¿no? O sea, privatizar redes de transmisión implica dejar en manos del privado la posibilidad de acceder a la energía, ¿no? Y bueno, por ahí viene la resistencia. No sé si les
vemos. No, capaz que como contar que, bueno, que en estos en Uruguay se vota la ley de presupuesto, y en eso hemos estado como trabajando, como las cuestiones que sea más de apoyo a la lucha presupuestal y salarial, que también, como en el contexto internacional, como decía Martín, y con un aumento después de la dictadura de la matrícula, en cuanto al acceso, queda muy magro, y bueno, y por otro lado, hay como toda una movida que Uruguay no es ajeno, es a las metas en cuanto a lo que tiene que ver con el presupuesto público, ¿no? Meta como desempeño. Y bueno, la educación es como que no está ajeno a eso. Y ahí lo que nosotros tenemos es como el horizonte de lo que ha pasado con otros países, por ejemplo con México, que todavía tienen problemas con lo que tiene que ver con el salario de un docente atado a determinados indicadores de gestión o de aprobación. Y está como que básicamente esos son los temas en los cuales estamos trabajando o preocupados por...
No, capaz que para agregar, para tener una idea en el contexto internacional del mundial, Uruguay, es a lo que decíamos, en el contexto regional había arrancado bien a mediados del siglo pasado, y fuimos perdiendo presupuestos, y al punto de que hoy Uruguay es de los peores, o sea, en la región es el país que menos le destina presupuesto, o sea, en relación al PBI, el que menos le destina recursos a la educación de la región, y estamos en el 25% de los países que menos lo destinan en el mundo. Y bueno, por eso es la preocupación. Hay como una contradicción, porque hay como una historia, una herencia de un Uruguay que le iba bien. Esa herencia, está la subjetividad de la gente, o sea, los sistemas educativos funcionan, me parece que esta es una percepción muy personal, pero funciona por esa herencia, no tanto por lo que se destina hoy de, y bueno, y la puja por más recursos para la educación universal y pública es también una puja ideológica, es decir, si bien sabemos que la educación es también funcional al capitalismo, o sea, le garantiza a los capitalistas un mínimo educativo de la clase trabajadora, digamos, para reproducir el capital, eso es así. Bueno, capaz que por eso también lo que hizo el neoliberalismo hasta ahora de bajar los recursos está relacionado con el tipo de inserción internacional que tiene Uruguay, que no requiere de tanto recurso educativo. Pero bueno, vuelvo al hilo, que si bien sabemos que es funcional el capitalismo una buena educación, sabemos que también, o sea, un pueblo educado también es un pueblo que permite otras garantías para organizarse y luchar, ¿no? Por tanto, y además, bueno, los que pueden acceder a la educación privada, por ejemplo, son los que de alguna manera garantizan ese funcionamiento de capital. Y los otros no acceden a nada, ¿no? O sea, acceden a muy mala calidad de educación y, por tanto, a la reproducción de la pobreza o... Por tanto, luchar por más presupuesto para la educación es también garantizar que más población pueda acceder a por lo menos una educación digna para pensarse, o sea, mínimamente. Eso por eso la puja, así se lo propone por lo menos los sindicatos de la educación, la puja presupuestal, ¿no? Una lucha emancipadora en el mediano plazo también. Bien, yo también soy integrante del espacio de Economía Crítica. Es un espacio que surge militante en la órbita de la Facultad de Economía de la Universidad de la República. Un grupo de gente, estudiantes, algunos del centro de estudiantes, algunos egresados como yo, y bueno, y docentes que había. Nos empezamos a juntar para empezar a participar a la Jornada de Economía Crítica, que es una jornada, una red que conforma muchas universidades de Argentina. Bueno, nosotros empezamos a juntar para empezar a participar allí hace ya como 5 años y de empezar a ir ahí decidimos nosotros armar una filial, un espacio de economía crítica en la universidad y bueno, ese espacio ha tenido vaivenes, ha funcionado con mucho entusiasmo al principio, hacía muchas actividades y la idea era, al fin era intentar instaurar un pensamiento crítico, o sea, no ortodoxo. Nuestros manuales de estudio son... me imagino que al español le pasará lo mismo, pero bastante ortodoxo en lo que uno aprende de economía, ¿no? Neoclásico, las recetas vienen como por ese paradigma, digamos. Y bueno, y el espacio se proponía escuchar otras voces, o sea, que empezaran a escuchar otras voces. Empezamos a hacer actividades en la interna de la facultad. Bueno, y además participando como una filial más de las jornadas de la red esta que canalizó el año anterior en lo que se fue la Sociedad de Economía Crítica, conformada por diferentes universidades de Argentina y Uruguay, nosotros participando como Espacio Economía Crítica, filial Uruguay, a la sociedad esta. Y bueno, este año se van a hacer las octavas jornadas de Economía Crítica, que van a ser en Entre Ríos. Y bueno, nosotros este año hemos estado por, no sé, que, bueno, en otras puestas de energía, en otras cosas, no hemos estado muy activos. Sí hicimos una jornada de Economía Crítica chiquitita, pequeña, porque nuestra idea como colectivo era en algún momento hacer la jornada crítica acá en Uruguay. Y este año hicimos una jornada donde distintos compañeros pudieron exponer cosas que venían haciendo. Y bueno, la idea es esa, ya que somos pocos tratando de hacer pensamiento crítico, juntar en un lugar, converger y generar que otros compañeros que andan dispersos por ahí puedan también tener un lugar donde pensar estas cosas. O sea, mirar con una mirada crítica, esto es bien amplio, no es, acá hay de todo, gente que cree que la universidad tiene que ser abierta y sin paredes, o otras que no, o sea, más influenciado por, no sé, las escuelas estructuralistas latinoamericanas del pensamiento económico, o sea, es un paraguas abierto, pero sí donde lo que nos une es tener una mirada crítica de lo que le pasa a la economía uruguaya y latinoamericana. Y bueno, nada, el espacio es eso, o sea, este año no ha tenido más actividad que esa, ojalá que podamos volver a reagruparnos y algún día hacer la jornada crítica acá en Uruguay. Bueno, nada, agradecer el espacio a Juanjo, un saludo a Manolo, que no lo pude ver, a Radio Pimienta, yo conozco Tenerife, estuve allí, sé que es muy lindo, y hay muchos uruguayos, que la crisis de cuando hay crisis muchos uruguayos huyen para ahí, así que ya nos tendrán pronto.
Mientras el juego arde en la calle pura disconformidad social, no abandonen la pensión al viejito mientras aumenta su paga. No hay asistencia para el enfermo que toda su vida cotizó. No llevan al límite a esos locos de división, verdad, no pico. Los bancos juegan al come coco con el dinero del que tiene poco, ahorrando céntimo a céntimo, que es mucho trabajo.
Nuevo fascismo en forma institucional, lo quieren aplastar y no quieren negar. Recortes en educación y en cultura, invierten en policía y en propaganda. Nuevo fascismo en forma institucional, lo quieren aplastar y no quieren negar. Recortes en educación y en cultura, invierten en policía y en propaganda.
Y encima aún gana la derecha nacional, los nietos de Franco vuelven a gobernar. En España nadie recuerda y a la guerra, experiencia colectivista, economía social. Pero muchos piensan que el fascismo no está tan mal, para votar a Rajoy hay que ser su normal. El PP o el PSOE y otras siglas dan igual, son la misma casta con diferente formata.
Nuevo fascismo en forma institucional, lo quieren aplazar y no quieren negar. Recortes en educación y en sanidad, invierten en policía y en propaganda.
Ley electoral, pura farsa, policía nacional, perros de finca. Estado de autonomía, negación histórica, fuerte a su patria, a su estado y al capital. No te rías, no te rías de la bruja avería, no te rías, no te rías de la bruja avería. Juventud con su mitad no nos gusta bobería, la música la convierten en industrial, mafia, radio, tele y revista promoviendo vasofía. Cultura verdadera, el sistema atrofía, consumismo y folclore toda su filosofía, y encima la gente vota y de los ladrones se fía.
Nuevo fascismo en forma institucional, no quieren aplazar y no quieren negar. Recortes en educación y en cultura, invierten en policía y en propaganda. Yo. Nuevo fascismo en forma institucional, no quieren aplazar y no quieren negar. Recortes en educación y en sanidad, invierten en policía y en propaganda.
Con la excusa del déficit elimina partidas destinadas a la asistencia y al bienestar social, mientras se lucran y engordan en sus cuentas bancarias. Hablo de banqueros, constructores y del concejal, con permisos y licencias a cambio de ingresar en el club de los billetes de la élite total.
Nuevo fascismo en forma institucional.
Hola, buenas tardes. Esta semana en Nosotras las Personas estamos en Asturias con el colectivo Alambique y la Oficina de Información sobre Derechos Sociales, La Espiral. Estamos con Vane, que nos va a contar un poco cómo está siendo este arranque del nuevo curso en la oficina.
Hola, buenas tardes. Pues lo que os podemos contar desde Asturias en este inicio de curso es que, bueno, más o menos así la oficina se mantiene como en periodos anteriores. El cambio más destacable es que pasamos de abrir 2 días a la semana en atención a la gente a uno. Y un poco lo que llevamos notando desde que abrimos es que, a pesar del cambio, seguimos manteniendo el mismo número de visitas que veníamos teniendo a lo largo del año, y más o menos un poco viene gente con situaciones similares a periodo anterior, un poco buscando información sobre salario social, sobre ayudas sociales, con la misma situación de indefensión ante las trabajadoras sociales cuando van a tramitar sus ayudas, la falta de información con la que se encuentran, y un poco en ciertos laberintos burocráticos que, a medida que va pasando el tiempo, se van agravando las situaciones de las personas. Nos encontramos con que el salario social, pues de cara a las elecciones, lo que sí el PSOE, que es quien gobierna en el Principado de Asturias y que lleva todo este tiempo manteniendo un atasco del salario social de unos 24 meses, ha llegado a estar atrasado el trámite de la renta mínima asturiana, pues ahora en este tiempo, de cara a las elecciones que hubo en mayo, consiguió acortar las listas en 2 meses, pero al final lo que ha sido, lo que nosotros vemos detrás de todo esto, es que lo que se produce es un maquillaje de las cifras, porque en realidad lo que está pasando es que las nuevas solicitudes se tramitan en el periodo establecido por ley, que viene a ser de los 3 meses como máximo, y sin embargo aquellas solicitudes que vienen de periodos anteriores o que solamente todas las revisiones de expedientes o cambios que se notifican, eso es lo que sigue atascado, con lo que según sus cifras la situación ha mejorado. En realidad seguimos teniendo alrededor de 5.000 solicitudes atascadas y sigue habiendo los mismos problemas que viven las personas. Al final sigue habiendo una mala gestión de los recursos y de las rentas mínimas que hay a nivel de Asturias.
Como comentas, sigue siendo el Partido Socialista el que sigue gestionando, el que sigue gobernando aquí en Asturias. Hubo un cambio en la persona que ocupa la consejería, sin embargo parece que es un poco la misma política, ¿no?, de esta renta mínima que cubre, pues que están, perciben, ellos calculan casi 40.000 personas aquí en Asturias. ¿Hay el resto de formaciones políticas? ¿Hubo, aparte de que cambiara la persona a la consejería, algún cambio en cuanto a las cuantías, en cuanto a algo, la manera de entender esta renta mínima, aparte de que se aceleró las nuevas solicitudes, pero hubo algún otro cambio, alguna otra política diferente en cuanto a esto?
A nivel autonómico, lo que nos hemos encontrado tras mantener reunión con los nuevos partidos políticos, sí se ve cierto interés por aclarar cosas, o al menos sí que se dirigieron, sobre todo con la Asamblea de Información y Denuncia, ¿no?, que aglutina a personas que viven las situaciones. En la reunión que tuvimos sí que se consiguió un diálogo y más o menos plantearles cuáles eran las cuestiones que nosotros veíamos como limitaciones en las rentas mínimas y qué aspectos nosotros creíamos que deberían de cambiarse. Lo que sí sabemos es que desde el partido, en una comparecencia en el Parlamento de la consejera de Bienestar Social y Derechos Sociales, sí que le plantearon algunas cuestiones, pero más allá de eso no vemos ningún planteamiento de cambio, ni que se plantee ni otras medidas, ni siquiera una propuesta de mejora de la renta mínima o de un cambio hacia una renta básica, no se plantea nada. Y bueno, a nivel local pues nos encontramos quizá en una situación aún peor, porque lo que estamos yendo es para atrás, ¿no? O sea, en reuniones mantenidas también con los nuevos partidos, lo que nos encontramos es gente que habla de derechos, de bienestar, y lo que realmente están llegando a plantear desde el ayuntamiento, con el consenso de los partidos y demás, son ayudas parciales otra vez, un plan de choque que aglutina unas ayudas de la luz que son consideradas como subvenciones, que además no van a llegar a cubrir esos gastos de la luz para la mayoría de los ciudadanos, porque tienen unos requisitos exagerados y unos baremos que son muy altos, con lo que gente que a lo mejor no esté tenga una casa y solamente cobre un subsidio de 426 euros, al no tener que pagar hipoteca o un alquiler, ya va a quedar fuera de poder cobrar algunas ayudas de la luz. Entonces, lo que estamos viendo es que realmente a nivel de planteamientos no están haciendo nada diferente ni proponiendo cambios hacia una garantía de derechos de los ciudadanos en Asturias.
Comentabas antes de una asamblea que se llama de información y denuncias sobre las políticas sociales que funcionan aquí en Gijón. ¿Puedes contarnos un poco más? Porque bueno, parece que el colectivo Lambique fue un poco quien impulsa, quien está un poco también manteniendo un poco ese espacio, con otras personas que pasaban por la oficina o que querían denunciar la situación que sucedía en el Ayuntamiento de Gijón, en el Concello de Gijón. ¿Qué nos puedes contar un poco más de esta asamblea? ¿Qué actividades hubo? ¿En qué se anda ahora?
Bueno, pues la asamblea de información y denuncia surge ya hace más de un año, con la intención de aglutinar un poco a aquellas personas que estaban viviendo las situaciones pues o de problemas de información con las trabajadoras sociales, de falta de acceso a las ayudas o al salario social, y un poco lo que pretendíamos era que fuese un espacio donde poder informar y contrastar y compartir los problemas que vivíamos y que a la vez sirviese como un espacio de denuncia para canalizar todas esas situaciones e intentar presionar a la administración de cara a hacer cambios en esas políticas. En este recorrido de un año que tuvimos, que el año se cumplió en mayo de 2015, se han conseguido pequeñas cosas, no cosas suficientes ni cambios radicales, pero bueno, sí que conseguimos que se hiciese un aumento del periodo que se podía optar a las ayudas de emergencia social, se ha conseguido que hubiese algún cambio a la hora de acceder al tema de tramitar los salarios sociales, de modo que ya no. Ahora hay una persona concreta que te atiende y que no tienes que estar solicitando salario social en atención al ciudadano mientras el resto de la gente está haciendo sus trámites normales. Bueno, hay ciertas cosas que sí que se han conseguido, y luego con la presión de estar todos los martes en la calle todas las semanas, lo que sí conseguimos fue que de cara a la campaña electoral todos los partidos políticos tuviesen que hablar de las ayudas de emergencia social. En sus programas electorales todos llevaban alguna propuesta que tuviese que ver con eso. Durante todo este tiempo lo que hemos intentado es dialogar con todos, intentar presionar para que todos caminasen en la línea de que las ayudas de emergencia se convirtiesen en derechos y no en ayudas de miseria que son, y que fuese complementario al salario social. Por desgracia eso no se ha conseguido y ningún partido político plantea, ni siquiera de los nuevos, plantean que eso sea así. Entonces, bueno, la asamblea tiene un recorrido que, bueno, se sigue manteniendo el trabajo que se hace, y bueno, ahora, mañana mismo, empezamos de nuevo con las asambleas con la intención de denunciar todo esto que os comentábamos antes, que está saliendo con el tema de estas ayudas nuevas de la luz que se han planteado, que además no se plantean ni siquiera como ayudas, se plantean como subvenciones que van a concurrencia competitiva. Eso quiere decir que, bueno, se van a conceder mientras haya presupuesto, y bueno, con lo que os planteaba antes de demasiados requisitos y de los niveles de baremo que tienen, que van a hacer que mucha gente quede fuera, con lo que al final vienen a ser otra vez más ayudas que son ayudas de miseria, que vienen a parchear en un momento determinado y que no vienen a solucionar los problemas que vivimos los ciudadanos ahora mismo.
Bueno, entonces vemos que por una parte continúan las mismas políticas que llamáis insistentemente políticas de miseria, frente a la reivindicación de unos derechos sociales que vayan a garantizar un poco una vida digna para todas las personas. Comentan también que hace como un mes tuvisteis unas jornadas en torno a una fecha que venís también señalando desde hace varios años, que es el día que para unas es de lucha contra la pobreza, y que vosotras reclamáis como día contra el enriquecimiento, el día de lucha contra la riqueza. Tuvisteis ahí unas jornadas, ¿no? Porque, bueno, vemos que desde la parte institucional la cosa sigue un poco igual, las peleas siguen un poco igual, pero desde la parte de las alternativas, de las respuestas, parece que en torno a esa fecha intentasteis hacer una cosa un poco de confluencia, ¿no? Con otros grupos, otras intentos de salida, ¿no?, de estas situaciones.
Sí, bueno, desde Alambique, desde hace ya varios años, que cada vez que se llega el 17 de octubre intentamos siempre generar algún tipo de acción o iniciativa que nos sirva para, bueno, pues para reivindicar eso, ¿no? Que para muchos ya es el día contra la pobreza, pero que al final nosotros lo que entendemos es que hay que empezar a poner la vista en aquellos que generan la pobreza y por lo tanto hay que poner la vista en aquellos que tienen toda la riqueza de toda la riqueza, ¿no? Entonces, bueno, desde hace ya tiempo siempre celebramos el 17 de octubre el Día contra el Enriquecimiento, y este año lo que nos planteamos fue hacer como unas jornadas de 2 días en las que intentar confluir con otros colectivos y realizar un trabajo un poco, pues, de primero conocer qué estamos haciendo cada uno desde la pequeña parcela que tocamos cada colectivo, ¿no? Entonces, bueno, se contó con la gente de La Paz, de aquí de Gijón, se contó con la gente de Rastro, que es una red de trueque y de moneda social que hay aquí en Asturias, se contó con la Red Solidaria Popular, con la Asociación El Telar y con Parados y Precarios de Asturias, ¿no? Un poco en el intento también de confluir aquellos colectivos que estamos más en ciertas luchas y con ciertos planteamientos y que vemos que empieza a ser necesario, que es necesario que podamos confluir y empezar a caminar o por lo menos intentar hacer algo juntos, ¿no? Entonces, bueno, fueron 2 días y medio de compartir, de ver por dónde podíamos encaminarnos, y un poco salió la idea de hacer unos encuentros periódicos, que en principio se han fechado mensuales, en los que podamos seguir viéndonos y compartir en qué estamos cada uno, qué estamos haciendo, y también plantear quizá un poco de agenda común, ¿no? Porque lo que vemos que nos pasa mucho es que estamos siempre solapándonos, que a veces parece que nos contraprogramamos y, vamos, que parece que en vez de ir a una estamos siempre a distintas cosas, y entonces, bueno, eso es una dificultad a la hora de plantear un cambio o unas luchas que nos lleven hacia cambios, ¿no? Y bueno, las jornadas salieron bien, con un nivel de gente que participó bastante alto, y cerramos un poco las jornadas también con una parte, aunque hicimos esa parte de discusión y de debate interno, ¿no?, de los grupos, pues como había que visibilizar un poco lo que era ese día, hicimos un paseo reivindicativo al finalizar, donde señalamos a ciertas entidades o a ciertos espacios que nosotros entendemos que forman parte del entramado que genera la crisis y que bueno, acumula cierta parte de ese enriquecimiento que supone que los demás nos vayamos quedando en el otro extremo, ¿no? Entonces, bueno, se hizo un recorrido señalando Liberbank con el tema de los bancos y como responsable de los desahucios, al Corte Inglés como espacio comercial y símbolo de la precarización del empleo y de las vidas de todos aquellos que pasan por el centro comercial, y terminamos en la donde está ubicada la unidad de trabajo social, un poco pues para denunciar todas esas políticas de miseria que se ponen en marcha desde la administración y desde el ayuntamiento y que lejos de generar ciudadanos que tengan una vida autónoma y que puedan realizar sus proyectos vitales con cierta garantía de tener cubiertas sus necesidades básicas y una vida digna, pues lejos de eso nos condenan a vivir en un laberinto de ayudas de miseria y de pobreza y precariedad, ¿no? Un poco eso es lo que se hizo y fue el pistoletazo de salida hacia algo que creemos que puede ser interesante si conseguimos que funcione ese espacio de relación, ¿no?
Que eso ya tiene una fecha, ya tiene un sí. Punto y aparte, ¿o cómo?
Se concretó exactamente que este 14 de noviembre nos encontramos de nuevo para plantearnos un poco en qué estamos cada uno y seguir viendo cómo confluir todos.
Bueno, pues muchas gracias, Vanessa. Un saludo al colectivo Alambique, un saludo a todas las personas que están escuchando a nosotras las personas. Y para las que no sepan dónde está o cómo acudir, cómo contactar, ¿puedes contarnos dónde está la oficina La Espiral, a qué horas abrís y un poco cómo contactar con vosotras?
Bueno, pues ahora contactar con la Asociación Alambique, lo más fácil siempre es el correo electrónico, porque es donde nos encuentran a cualquier hora, que es asociacionalambique@hotmail.com. Hay un blog donde pueden encontrar toda la información sobre el colectivo, asociacionalambique.blogspot.com, y luego pues la oficina la abrimos los miércoles de 9:30 a 11:30 y está situada en la calle Peña Ubiña, número 3 bajo, en la Casa de Iniciativas Comunitarias Suañu, y bueno, allí es el espacio físico donde nos pueden encontrar también. Pues nos despedimos, hasta la próxima.
Espacio de Información Social.
Esta semana en Zama Distribuidora os traemos un libro muy interesante. Se llama Tu casa no es tuya, es del banco. En este libro han participado diferentes personas y ha sido José Luis Carretero Miramar la persona que bueno pues ha coordinado un poquito esos textos. Está editado por Quemada Ediciones y tiene 223 páginas. Crisis, desahucios, pobreza. Todas esas palabras se nos han vuelto familiares. Todos esos conceptos martillean nuestras conciencias desde el reflejo de la pantalla televisiva o desde la cruel realidad de los barrios en que vivimos. La gente está siendo desahuciada de sus casas, está siendo empujada a la más brutal exclusión social, a la miseria, a tener que recurrir a los bancos de alimentos. No toda la gente, por supuesto, también hay quien vive mucho mejor que antes, y eso que antes ya vivía en el lujo y la opulencia. Comentar que, por expreso deseo de los autores que participan en este libro, los derechos de autor en Quemada Ediciones, el 15% del precio del libro, irán a los fondos de la Paz de Vallecas. Además, el 25% de los beneficios editoriales irán también a ese fondo. Repito el título de este interesantísimo libro, Tu casa no es tuya, es del banco, edita Quemada Ediciones y su precio de venta al público es de 12 euros. Compañeros, como siempre, daros las gracias por estar al otro lado de la radio y nos escuchamos la semana que viene. Salud, fuerza y lucha, compañera.
Hola, muy buenas tardes. Ya hemos vuelto, principio de curso, principio del otoño, las lluvias, los vientos. Y bueno, 2 de noviembre de 2015, aunque parezca que no tiene importancia, este 2 de noviembre sí que, 2, 3 de noviembre, sí que la tiene. Esta primera semana de noviembre puede ser muy grande. Esta primer fin de semana de este mes de noviembre de 2015 se va a celebrar en Madrid una de las grandes marchas feministas. Y ahí va una amalgama de miles de mujeres muy, muy, muy luchadoras. A ver si pudiera acercarme a alguna de ellas y traeros su voz. Es 7 de noviembre de 2015, la marcha estatal contra las violencias machistas allí en Madrid. A partir de las 12 de la mañana, desde el Ministerio de Sanidad, subimos por Cibeles hasta Plaza de España con batucadas y mucha, mucha, mucha fuerza. Es una marcha que, bueno, se ha ido gestando a lo largo de un poquitín más de un año con ilusión y con tristeza por ver cómo la realidad nos ha ido golpeando, demostrándonos que cada vez hacía más falta esta marcha. En principio una marcha, bueno, pues con un número bastante elevado, más de mil y pico mujeres muertas desde el año 86 y bueno, que vamos a cerrar con un balance cerca de la centena de asesinadas este año, muy cerca de la centena, ojalá nos estemos equivocando, pero a día de hoy que os estoy hablando ya superan las 80 las mujeres asesinadas. Un verano terrorífico, como recordaréis, con serpientes de verano, ¿no? que han tenido un seguimiento masivo, pero que ese seguimiento masivo a acciones y hechos muy terroríficos, acompañados de otras acciones igual, de terroríficas menos mediáticas. Y bueno, pues nada, me gustaría comentaros que en fin, que tenemos una página web, marcha7nmadrid.org, donde podéis ver el manifiesto, donde podéis ver las adhesiones que ha habido al manifiesto, las mociones presentadas en ayuntamientos que han sido aprobadas y las que no han sido aprobadas, y los partidos, grupos parlamentarios que las han apoyado y los grupos parlamentarios que no han apoyado la moción. Y que bueno, que va a ser algo muy grande, que ojalá no lo hubiéramos tenido que hacer, pero que está ahí, que os invitamos a participar. Y bueno, pues sí que me gustaría por lo menos leeros las exigencias que se hacen a la sociedad. Dicen, hacemos al Estado, hacemos a la sociedad completa con este manifiesto. Y decimos cosas como que la lucha contra el terrorismo machista sea una cuestión de Estado, ya que todas contribuimos de alguna u otra manera al sostenimiento del Estado. Lo suyo es que el Estado nos preste la máxima atención. Que se desarrolle e implemente el convenio de Estambul y el cumplimiento de las recomendaciones de la CEBAM, y que se reforme la ley 1/2004 para que estén reflejadas todas las formas de violencia contra las mujeres. Que toda la sociedad y sus organizaciones e instituciones se comprometan en la lucha, que la lucha y los recursos incluyan tanto la violencia que ejerce la pareja o expareja como las agresiones sexuales, el acoso sexual en el ámbito laboral, la trata con fines de explotación sexual laboral de mujeres y niñas y todas las violencias machistas, que todas las instancias de gobierno se comprometan realmente en la prevención y erradicación de las violencias, así como en la asistencia y reparación de todas las mujeres en situación de violencia, independientemente de la situación administrativa en que se encuentren las mujeres, que el acento se ponga en la protección de las afectadas, facilitando diferentes salidas que impliquen una verdadera recuperación vital, económica y social de ellas, así como de sus hijos e hijas, que la prevención sea una política prioritaria, que incluya un sistema coeducativo en todos los ciclos, la formación específica para todo el personal profesional que interviene en estos procesos de violencia, los medios de comunicación, la producción cultural y la sociedad civil en la lucha contra las violencias machistas, que no solo se pongan el acento en la educación, sino que haya toda una sociedad implicada en educar a nuestros jóvenes y jóvenes. Que los medios de comunicación se comprometan a hacer un tratamiento adecuado de las diferentes violencias machistas, visibilizándolas, evitando un sensacionalismo morboso en el tratamiento, utilizando un lenguaje y unas imágenes que no sean sexistas. La eliminación de la custodia compartida impuesta y el régimen de visitas a los menores de los maltratadores condenados. La retirada y no cesión de la patria potestad a los maltratadores. Estos son algunos de los puntos, los puntos que nosotras, hemos considerado después de un largo consenso entre multitud de plataformas, movimientos y colectivos feministas que deberían ser los que aparecieran en el manifiesto. Y bueno, ¿qué os voy a decir? Machismo mata. Que os esperamos en Madrid, si podéis. Hay autobuses desde cientos de rincones de nuestro estado, y que os esperamos, que va a ser un día reivindicativo. Y bueno, pues como decimos, la tumba del machismo será en Madrid y en otros muchos puntos, porque ya sé que en algunos otros puntos del Estado se están organizando manifestaciones, concentraciones en apoyo para todas aquellas que no pueden desplazarse. Y nada, pues hasta la próxima semana. Un beso, un abrazo, y si os puedo acercar a alguna de las feministas que por allá me encuentre, pues os la acerco. Hasta luego.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.